Efesios capítulo 2, no, capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 18, 1:18 de Efesios. Iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, como decimos la semana pasada, por el Evangelio y por la palabra de Dios y por el Señor Jesucristo, tenemos nuestros ojos ya abiertos, tenemos a nuestros ojos iluminados, así como cuando Cristo resucitó a los muertos, estaba caminando con los discípulos en el camino llegando a la aldea de Emmaus, ¿okay? Y la Biblia dice que por las Escrituras Cristo le había abierto los ojos de ellos. Versículo 19. ¿Y cuál la grandeza? Entonces tenemos los ojos abiertos a qué. A la grandeza sobre excelente de su poder para con nosotros, los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza. Ahora, nota cuán clara es la escritura aquí. Dice, sobre excelente poder. Dice, sobre excelente potencia. Poder, potencia. De su fortaleza. Poder, potencia y fortaleza. Todo eso tenemos en Cristo Jesús. El problema es que el cristiano moderno no se aprovecha del poder. No se aprovecha de la potencia que tenemos en el Espíritu Santo. Y no se aprovecha de la fortaleza, la virtud de Jesucristo. Mira por favor Romanos. Mira Romanos unas páginas atrás. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Ahora mira el poder, mira la potencia que tenemos en Cristo. Versículo 9. 8:9 de Romanos. Mas vosotros no sois según la carne, sino según el Espíritu. Ese es el poder que tú tienes dentro de ti, el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ok, pregunta. ¿Está morando el Espíritu de Dios dentro de ti? Ok. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo es en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Nota bien, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel, Cristo, que levantó de los muertos a Jesús, Cristo, mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, el mismo poder, virtud, potencia, fortaleza que hizo a Cristo subir por las nubes, llegar al cielo, en su ascensión al cielo, ese mismo poder está dentro de ti y está operando, como porque dice aquí en Efesios, volviendo a nuestro texto, dice la operación de la potencia de su fortaleza. Entonces aquí tenemos versículos que tienen que ver con poder actual que tenemos por medio del Espíritu Santo. Y vimos en Romanos 8, aquel pasaje que acabamos de leer, dice también que tenemos el poder que nos transformará a nuestros cuerpos mortales para ser conformado a su imagen. Entonces tenemos poder disponible, ¿para qué? Para vivir piadosamente en esta vida. Tenemos poder para ser transformado en la vida venidera. Entonces, tenemos a nuestro alcance todo el poder, la potencia y fortaleza y virtud que nos hace falta en esta vida y la que viene. Amén. Versículo 20. La cual obró en Cristo. Entonces, el mismo poder que obró en Cristo, nosotros lo tenemos también dentro de nosotros, morando, dice la Biblia. La cual obró en Cristo, levantándole de entre los muertos. Muy importante esas palabras, de entre los muertos. Y colocándole a su diestra en los cielos. Mira, Otra vez más, cuán clara es el lenguaje, cuán claro es el lenguaje de la Escritura aquí. Cristo está ¿qué? Colocado. Eso tiene que ver con geografía. Si me refiero a colocar alguna cosa, vamos a decir, por ejemplo, este libro. ¿Okay? Yo coloco el libro. ¿Dónde? En la mesa. Colocar tiene que ver con posición geográfica. Tiene que ver con local, geográfico, físico. Entonces, Cristo está colocado ¿dónde? A la diestra en los cielos. Ok. Entonces, vamos a imaginarnos aquí una descripción del universo. Ok. Tenemos el tercer cielo. Y cuando la Biblia dice los cielos, se refiere a la segunda y tercer cielo. Segundo cielo, ¿qué es qué? El firmamento. El primer cielo, la tierra, la atmósfera de la tierra es el primer cielo. Segundo cielo, donde están todas las estrellas, galaxias, todo eso. Y Cristo asentado en lugares celestiales, colocado a la diestra de Dios. Entonces, ¿cuánta potencia, cuánto poder hace falta para poder colocar a Cristo geográficamente en los cielos? Déjame decirle, hermano Juan Antonio, usted sabe algo de la física y todo eso, ¿verdad? Aguito, ¿verdad? ¿Okay? ¿Cuál es la distancia entre la tierra y el tercer cielo? Debe ser, ¿cómo se dice? Light years. Años luz. ¿Verdad? Millones de años luz. Y Cristo subió al cielo en un vislumbrar. Así. Entonces, eso es potencia, ¿no? Y el mismo poder que tiene Cristo para hacerle subir por las nubes hasta el cielo, ¿ok? Por las galaxias, las estrellas, así. Ese mismo poder está a tu alcance en tu cuerpo. Y muy pronto, sea esta noche, ven Jesús. ¿Ok? Ahora mismo. A ver. Muy pronto, tú también subirás por las nubes para estar asentado, ¿dónde? En los cielos. El mismo poder que tiene Cristo, tú lo tienes. Amén. Eso se llama poder, potencia y fortaleza. Obrando en Cristo. Amén. Colocándolo en los cielos. Me gusta eso. Ahora, si estamos hablando de local geográfico, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Mira por favor Salmo 45. Salmo 45, Antiguo Testamento, Salmo 45, página 545 del Antiguo Testamento, Salmo 48. Grande es Jehová y digno de ser en grande manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. ¿Ok? ¿Dónde está la ciudad de Dios? ¿Dónde está el monte de su santuario? De hermosa situación, parece colocación, ¿no? De hermosa situación, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, los lados del Alquilón, la ciudad del gran rey. Ahora tipificada, sí, esta ciudad, por Jerusalén en Israel. Pero este no es Israel. Okay. Esto es que la ciudad de nuestro Dios, okay, es su santuario. ¿Dónde? En los lados del Aquilón. ¿Qué es Aquilón?
Norte.
Norte. Aquilón es norte. Entonces, en este universo actual hay posición geográfica. Cierta, es decir, que hay ubicación segura, hay rumbos ciertos, ¿ok? ¿Y dónde está Dios? Rumbo norte en el universo. Y su trono está en el tercer cielo, rumbo norte. Dice aquí, Aquilón, Aquilón. ¿Ok? Y cuando Satanás cayó, la Biblia dice que él fue llevado a los lados del pozo. Pero descendió. Para llegar a Dios, tú tienes que ascender. Cristo ascendió a su Padre y el diablo fue bajado. Ajá, bajado. Fue lanzado del, fue arrojado del cielo, okay, para abajo, a los lados del pozo. ¿Ves la diferencia? Hay rumbo cierto, dirección cierta en el universo. Hay norte, Aquilón, y hay sur, que se llama mediodía, y también se llama austral, ¿ok? Austro, ¿ok? Aquilón es norte, austro es sur, ¿ok? Oriente es este, ¿y qué? Occidente es el oeste. Pero en la Biblia, oriente se llama donde nace el sol, y el occidente se llama el sol poniente. ¿Ve? Pero eso todo es rumbo geográfico. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está Cristo? Colocado, dice la Biblia. ¿Dónde? En el norte. Volviendo a Efesios. Volviendo a Efesios capítulo 1. Versículo 20. La cual obró en Cristo levantándole de entre los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. ¿Okay? Cristo está colocado. Fue puesto o llevado, ascendido a un lugar en los cielos. Mira capítulo 3, versículo 18. Un versículo que todo el mundo malinterpreta. Efesios capítulo 3, versículo 18. Bueno, vamos a comenzar con 16. 15. 3:15. ¿De quién toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra? Entonces, ¿Dios tiene familia dónde? En los cielos y la tierra. Ok. 16. Que os dé conforme a la riqueza de su gloria, que seáis corroborados. Eso es fortalecido. Ok. Corroborados con poder en el hombre interior por su espíritu. Nota que Cristo está ¿dónde? Dentro. Dentro de nosotros, morando. Ok. 17. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados, eso es poner raíz, y afirmados en amor, nota, versículo 18, podáis comprender, tú tienes que comprender algo, que con todos los santos, bueno, hemos visto ya que la familia está ¿dónde? En los cielos y la tierra, ¿verdad? Ok, vamos a comprender algo. Con todos los santos, cual sea, uno, la anchura, dos, la longitud, tres, la profundidad, y cuatro, la altura. ¿A qué se refiere eso? Se refiere al universo. ¿Cuál es la primera cosa ahí? Anchura. ¿Ok? La anchura del universo. ¿Cuál es la segunda cosa? Longitud, mira, es como un pirámide en el universo, ¿ok? O como el universo es como un trompo, un pirámide, pero un trompo que se va girando sobre su eje, ¿ok? Entonces, su longitud se manifiesta de esta forma. Ayúdame, Richard. Está girando. ¿Me explico? Eso se llama longitud. ¿Ok? Cuando se refiere a longitud, ahora están jugando los Juegos Olímpicos allá en Londres. ¿Ok? Y allá en Londres hay un lugar que se llama Greenwich. Greenwich. ¿Ok? Greenwich es qué? La línea cerro de donde comienza longitud. Entonces está dividido el globo en 24 sectores, ¿ok? Uno, dos, dando vueltas por todo el globo, así. Eso se llama longitud. Entonces tenemos anchura, tenemos longitud. ¿Cuál es la tercera cosa?
Profundidad.
Ahora, de la tierra para abajo, ¿verdad? Es la profundidad. Para abajo, sur, donde está el lago de fuego. ¿Ve? Ok, ¿cuál es la última cosa?
Altura.
Altura. De la tierra para arriba. Entonces, nosotros no solamente tenemos salvación espiritual, pero Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de comprender que la salvación física, porque Dios hizo promesa de salvar a toda la creación, y nosotros somos los dueños de la creación cuando viene Cristo de los cielos para establecer su reino aquí en la tierra. Y Jerusalén será la capital del entero universo. Así será. ¿Ok? Entonces, nos toca a nosotros comprender, tener comprensión, entendimiento de la característica de la naturaleza del universo entero. ¿Ok? Tiene su anchura, su longitud, su profundidad y su altura. ¿Ok? Volviendo a Efesios capítulo 2. Capítulo 2. Entonces, Cristo está colocado, ¿dónde? En los cielos. 21. Sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más aún en el venidero, sujetándole, 22, todas las cosas debajo de sus pies. Ahora una pregunta. Si el cielo, el tercer cielo, es el trono de Jesucristo, el trono de Dios, ¿qué es la tierra? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Ah? ¿Dónde pone su pie? ¿Cómo se me hace cosa? Estrado de su pie. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo colocó, ¿dónde? Arriba. ¿Ok? No me dé esta basura de Alberto Einstein diciendo que todo es relativo. No es relativo. Hay rumbo fijo, hay dirección fija, hay medidas ciertas y fijas en el universo. No es relativo, es cierto lo que dice Dios. Colocado Cristo en los cielos, poniendo ¿qué? Todo debajo de su pie. Entonces Cristo está sentado ahí en el cielo, y toda la cosa que hay en el mundo, en el universo, están debajo de su pie. Versículo 22. Sujetándole toda la cosa debajo de su pie y poniéndole por cabeza. ¿Te das cuenta, hermano? Que una vez Cristo dijo, la Biblia dice que le habían robado los soldados romanos su túnica de Cristo cuando fue muerto en la cruz. Y la Biblia dice que su túnica fue sin costura. ¿Qué quiere decir eso? Que fue su túnica íntegra, sin bordes, ¿verdad? Íntegra. Ok, entera, completa, sin costura. Ok, entonces, Si Cristo es la cabeza, ¿cómo dice la Biblia? Que Él va a deshacer los cielos y la tierra como que una vestidura doblada. ¿No lo dice la Biblia así? Entonces, el universo es la túnica de Jesucristo, sin costura. ¿Verdad? Y un día Él va a doblar y deshacerse de su túnica, ¿verdad? Deshaciendo la tierra. No dice la Biblia, ¿cómo dice Revelación? Déjeme citar la pasaje para ti, porque no me escapan las palabras españolas. Pero dice 20:11. Y vi un gran trono blanco, norte, y al que estaba sentado sobre él, Cristo, de delante del cual huyó que la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Entonces Cristo, que se despoja de su túnica y fue colgado en la cruz, como para no ser crudo, por favor, discúlpame, desnudo. Lo pintan como un trapito por su moralidad, pero realmente la Biblia dice que era completamente desnudo. Entonces Dios, en el día de juicio, se deshace de su túnica, huyendo la tierra de los cielos, ¿verdad? ¿Qué queda? Dios ahí, todo el mundo delante de Él, dándole cuenta a Él. El gran juez. ¿Ok? Para que comprendáis la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? De Dios. Y su grandeza y su magnificencia, su majestad. Amén. Amén. Ok. Y no es solamente espiritual, hermano. Nuestra herencia es también física. Yo no sé si tú puedes comprender. Y vamos a vivir en un mundo sin los defectos que estamos experimentando ahora. Ahora somos débiles. Bueno, yo soy el hombre más fuerte aquí presente. Ahora somos débiles, todos nosotros aquí. No podemos hacer nada. Puede entrar aquí un gángster o un ladrón aquí. Puede deshacernos todo aquí. Que no lo permita Dios, pero es verdad, es una realidad. ¿Ok? Somos débiles. Y no es manifestado, dice la Biblia, lo que hemos de ser. ¿Qué hemos de ser? Bueno, vamos a ser como Cristo. ¿Y en qué naturaleza tiene Cristo ahora? Divina, celestial, poder tiene. Pero todo físico, sobre el universo físico, nosotros vamos a reinar. Amén. Amén. Nuestra herencia no es solamente espiritual, es físico también. Y eso es lo que tenemos que comprender. Pero todo el mundo lo malinterpretan porque quieren ver a las cosas de Dios como solamente espiritual, mientras viviendo, experimentando las cosas bajas de este mundo. Es una confusión que han inventado el mundo de hoy por hoy. 22. Sujetándole toda la cosa debajo de su pie, poniéndole por cabeza sobre toda la cosa para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, el universo físico, junto con la iglesia, Cristo lo llena todo en todo. El universo físico y la iglesia. Y las dos cosas se cumplirán en el rapto de la iglesia y en el reino de Jesucristo. 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Capítulo 2 de Efesios. Y a vosotros os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Tenemos vida. Cristo dijo: yo he venido para darles vida abundante. ¿No? ¿No es así? Yo creo que la vida más abundante en el mundo es la vida que uno hace viviendo por Cristo, servicio a Cristo. Es muy difícil en esta época moderna enfocarnos en la vida bíblica, la vida espiritual. Estamos enfocados en lo terrenal. Entonces vale la pena esforzarnos, empeñarnos a deshacernos lo más que podamos de lo material de este mundo. ¿Okay? Yo entiendo que es imposible. Por ejemplo, mañana a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, los hombres de esta iglesia, las mujeres de esta iglesia, se esforzarán para trabajar en un trabajo secular. Y no hay opción. Tenemos que vivir en este mundo, ¿no es así? No hay opción. Tenemos que trabajar todos los días. Yo siempre le he dicho a mis hijos, la vida significa trabajo. Y no hay otra cosa. Pero gracias al Señor, de vez en cuando el Señor nos da el gran privilegio de servirle a Él. Y en aquel servicio a Cristo, nosotros tenemos nuestra esperanza. ¿Ok? Sirviéndole a Cristo es la vida abundante. Y aún en medio de un trabajo secular, uno puede disfrutar. Mira, yo siempre cantaba cuando yo estaba trabajando en un trabajo secular. Por muchos años yo era... Yo estaba involucrado en lo que se llama seguros, okay, seguros, y seguro médico y seguro de vida, seguro de carros, de autos y toda esa cosa. Y nosotros teníamos que ir a la oficina todos los días, ¿verdad? Dar informe a los jefes, los mayores, ¿verdad? Y yo aún en un local secular o una oficina de seguros, yo disfrutaba la oportunidad de ¿qué? Testificar de Jesucristo. Aún hasta yo estaba en el escritorio escribiendo pólizas, haciendo todos los documentos que tenía que ver con mi trabajo secular, ¿verdad? Yo con mi Biblia ahí en escritorio, ¿verdad? De vez en cuando leyendo un pasaje o esto, cantando. Había otros hermanos en el trabajo, ¿verdad? Y nosotros teníamos comunión entre sí, ¿verdad? Entonces, aún en un trabajo secular, uno puede tener una vida abundante. ¿Amén? Amén. Debe ser así para el cristiano. Entonces, dice 2:1, a vosotros os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados. El mundo vive por el momento, por lo actual, por lo material, por lo terrenal, por el fin de semana, cuando van a disfrutar de esta diversión o otra diversión, ir al cine o esta cosa, la otra cosa. Ok, pero eso es todo cosas temporáneas, temporales, que no perduran. Okay. Se desvanece rápidamente. Pero lo que nosotros tenemos los cristianos perdura para eternidad. Amén. Si uno gana un alma aquí, o enseña un niño aquí, o cantamos juntos, ¿verdad? Y tenemos gozo juntos nosotros en la iglesia, eso perdura para eternidad. Y vamos a disfrutarlo aún más cuando llegamos a los cielos. Amén. Eso se llama vida abundante. Versículo 2. En que en otro tiempo, antes de Cristo, antes de la cruz, antes de que te convirtiese a Jesucristo, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire y del espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. Mira la vida que tiene el mundo y la vida que nosotros tenemos. Tenemos que gozo y vida abundante, y ellos tienen que el mundo, la voluntad del príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo. 2 Corintios 4:4 dice que Satanás es el dios de este siglo. Okay, dios de ese siglo, y es un príncipe. Mira por favor en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, capítulo 9, Daniel 9:26. Dice aquí, después de las 62 semanas, el Mesías, Cristo, será muerto, crucificado. No por sí. Nota. Y el pueblo príncipe, viniendo, destruirá la ciudad y el santuario, cuyo fin será como convenida de aguas, hasta que al fin de la guerra será talada con asolamiento. ¿Qué es esto? Esto es un príncipe, y no es Cristo, es otro príncipe. Es el diablo que va a hacer guerra, que va a acabar destruir la santa ciudad, Jerusalén. ¿Ok? Que va a levantar una guerra en contra del pueblo de Dios, Israel, durante la tribulación. ¿Ok? Mira por favor el libro de Juan, Nuevo Testamento. Juan capítulo 14. Página 114. Nuevo Testamento, 114. Juan 14. Y mira el versículo 30. Dice Cristo, 14:30 de Juan: ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Es Satanás, es el diablo. Mira capítulo 16. Capítulo 16. Capítulo 16. Versículo 8. Y cuando él, hablando del Espíritu Santo, cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado, y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y yo ya y no me veréis más. 11. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Es el diablo. Es Satanás, es el dragón, es el anticristo, es Judas Iscariote, el príncipe de este mundo. Volviendo a Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 2. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. Ahora, el mundo tiene un espíritu y nosotros tenemos un espíritu. Tenemos nosotros el Espíritu Santo, y el mundo tiene el espíritu impío de este mundo. ¿Ok? Y ellos andan conforme a la voluntad de Satanás. No hay otra opción. No tienen el mismo Padre que tenemos nosotros. El Padre de este mundo es el diablo. Dijo Cristo, porque hay los que dicen, bueno, nosotros somos todos hijos de Dios. No, dijo Cristo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dijo Cristo, no tenemos el mismo padre. Todos somos criaturas de Dios, eso es verdad, la creación de Dios, eso sí es verdad. Pero no somos todos hijos del mismo padre, no, para nada. Y nuestra meta, como siendo cristianos nosotros, es que todo el mundo tenga el mismo Padre. Evangelizarlos, predicarlos de Jesucristo, testificarlos de la verdad, para que ellos también sean hijos de Dios, así como nosotros lo somos, por la sangre de Cristo. Entonces, pero no somos todos hijos del mismo Dios, no, para nada. Dice aquí en versículo 2 que ellos son hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales todos nosotros también conversamos en otro tiempo. Nunca te olvidas de dónde viniste. Nunca te olvidas de dónde viniste. ¿Ok? Porque en ese momento tú llegarás a ser ¿qué? Un fariseo, un hipócrita. ¿Ok? ¿Qué fue el problema de los fariseos? Pensaban ser mejor que otros. A mí me gusta como dice Pablo, estimándoos inferiores uno a los otros. tengo que estimarme a mí inferior a ti. ¿Ok? Y tú a mí. ¿Por qué? Porque no podemos olvidarnos de dónde venimos. Venimos del mundo. Éramos perdidos, éramos en la carne, éramos sin Dios, sin Cristo, dice la Biblia, sin conciertos, sin las promesas, extranjeros fuera de la República de Israel, dice la Biblia. ¿Ok? Éramos impíos, rumbo al infierno. Y Cristo vino y nos salvó. Amén. Entonces, nosotros también conversamos. Eso es andar, tener vida. ¿Tu vida en dónde? En los deseos de nuestra carne. Haciendo las voluntades de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, también como los demás. No podemos olvidarnos de dónde venimos. Porque éramos hijos, no de Dios, sino de ira. Entonces, nuestra meta, nuestro propósito aquí en la tierra es esforzarnos a alcanzar el mundo perdido, para que ellos también escapan del mundo actual, que ellos también tengan la vida que tenemos, el gozo que tenemos, la salvación, la vida eterna que tenemos. Es nuestra meta. Y nunca olvidarnos de dónde venimos. Nunca olvidarnos de eso. ¿Okay? Dice aquí, por naturaleza, hijos de ira. Naturaleza tiene que ver con la carne. ¿Okay? Hijos de Adán éramos. Ahora somos hijos de Dios. Tenemos nueva naturaleza. Una naturaleza divina. Divina. 4. Empero Dios, que es rico en misericordia por su mucho amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El hermano predicó estos versículos esta mañana. ¿Okay? Dice versículo 6. Y nos resucitó juntamente con Él, y asimismo nos ha hecho asentar en los cielos con Cristo Jesús. Entonces, de una manera espiritual, estamos ya asentados. Y esta es la tercera vez que Pablo en Efesios lo dice. Mira capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual, donde en bienes celestiales en Cristo. Y esa es la palabra correcta, porque cuando uno viene, cuando uno habla de bienes raíces, ¿de qué se refiere? Bienes raíces. ¿Qué es bienes raíces? De tierra, propiedad, terreno, ¿no? ¿Ok? Entonces, nota cómo lo dice aquí. En bienes celestiales. Tenemos un terreno, ¿dónde? En los cielos. Y la Biblia dice que espiritualmente somos ya asentados arriba. Asentados. Mira versículo 20, capítulo 1, versículo 20. La cual obró en Cristo, levantándole de entre los muertos y colocándole a su diestra, ¿dónde? En los cielos. Una vez, bienes celestiales. Otra vez, dice, lugares celestiales. Aquí, capítulo 2, versículo 6. También, y nos resucitó juntamente con Él, y asimismo nos ha hecho asentar en los cielos con Cristo Jesús. Entonces, estamos en dos lugares a la misma vez. Somos omnipresentes. Decir que estamos en todo lugar a la misma vez. ¿Ok? Y eso la mente finita no puede captar. Pero tenemos que creerlo por fe. Que en este momento nuestros ángeles están apareciendo delante del Padre en los cielos. La Biblia dice en Hebreos que tenemos acceso a su santuario. ¿Ok? Podemos llegar confiadamente a su trono para recibir auxilio oportuno. Tenemos acceso al Padre. No tenemos que ir por un hombre. Ningún cura nos puede ayudar. ¿Ok? Tú tienes el Espíritu Santo morando en ti, y por esa vía tú tienes acceso directo a Dios en los cielos. ¿Amén? Amén. Ok. Efesios 2. Y vamos a terminar con versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo, como dijo el hermano esta mañana, todo en Cristo. Sin Cristo no hay nada. Mira un último versículo en 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. Vamos a terminar con esto. De manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Ahora, todas las nuevas versiones de la Biblia dicen de manera que si alguno está en Cristo. Pero la versión antigua dice que es en Cristo. Déjame explicar la diferencia. ¿Okay? En español hay dos palabras que tienen que ver con estado o esencia. Que la mayoría de los lenguajes de este mundo tienen una sola palabra. Por ejemplo, en inglés nosotros decimos to be. To be or not to be. Ok. To be da a entender estado y es esencia, las dos cosas. Pero en español, lo que se refiere en inglés como una palabra, una sola palabra, dos palabras en inglés, en español. Ok. Las dos palabras son ser o estar. Ahora, estar tiene que ver con dos cosas. Local, geográfico. Y condición temporánea. Ser tiene que ver con esencia. Es mi naturaleza. Es mi esencia. ¿Ok? Ahora, vamos a leer el versículo otra vez. De manera que si alguno es en Cristo, ellos quieren decir, por cambiar la palabra, ser por estar, quieren decir que es un local geográfico o una condición temporánea. No, mi salvación es eterna. Y mi local geográfico estoy en este cuerpo. Pero mi esencia es que soy en Cristo. Soy cuerpo de su cuerpo, sangre de su sangre, hueso de su hueso, y colocado yo, asentado en los cielos. Entonces es una esencia, no es un local o una condición o un estado, es una esencia que tengo. Estoy seguro que el doctor Casiodoro de Reina y el doctor Cipriano de Valera, sabiéndole que estaban diciendo cuando escribió ese versículo, a propósito pusieron es, aunque suena un poquito raro al oído español castellano, ¿verdad? Suena mejor decir de manera que si alguno está en Cristo, y por eso todas las nuevas versiones cambiaron la palabra. Pero la versión antigua por cuatro siglos siempre dice de manera que si alguno es en Cristo. Entonces déjame hacerte una pregunta. ¿Eres tú en Cristo o no lo eres? Si eres en Cristo, nueva criatura, dice la Biblia. De manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es, Lo viejo se pasó ya, y aquí todo es hecho nuevo. Ah, me encanta eso. Me encanta eso. Tu esencia es que tú eres en Cristo. Amén. Preguntas sobre lo que hemos visto hoy. Sí, 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 hermano.
¿Por qué dice que lo vamos a hacer como Cristo? Que, porque dice que Cristo no tiene sexo, por eso lo vamos a hacer como Él cuando moramos. No va a haber mujer ni hombre porque Cristo no tiene sexo. Lo vamos a hacer como Él.
Bueno, si Cristo tiene sexo, Él es un hombre, ¿verdad? Entonces, mira 1 Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. 1 Juan 3:1. Que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados míos, ahora somos nosotros los hijos de Dios, y aún no es manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, masculino, ¿no? Cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Entonces, en la resurrección, no se dan en matrimonio. No. En la resurrección no hay casamiento, ¿ok? Y todos son masculinos, porque la Biblia dice, mira Lucas 20:35. Más los que fueron tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección, en la resurrección, ¿verdad? Okay. En la resurrección de los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles. En la Biblia, para responderle, en la Biblia los ángeles todos son hombres. Entonces seremos como Cristo es un hombre. Seremos iguales a los ángeles. Todos los ángeles en la Biblia son hombres, desde Génesis hasta Revelación. Entonces nosotros seremos como Cristo, un hombre, y los ángeles todos son hombres, y seremos iguales a los ángeles. Entonces, si hay género, lo que se llama género, en el cielo, Dios Padre, no Madre, ¿ok? El Hijo de Dios, no la hija de Dios, ¿ok? Estoy seguro que el Espíritu Santo, bueno, puede ser el Espíritu Santo neutro, pero no vamos a ser como el Espíritu Santo, vamos a ser como Cristo, hombre. Y los ángeles todos son hombres. Ahora, para no confundir los ángeles con los querubines y serafines. Los querubines y serafines son otra criatura de Dios, aparte de los ángeles. Ellos sí tienen alas, ¿verdad? Los querubines tienen alas y las serafines también tienen alas. Pero los ángeles en la Biblia no tienen alas, aunque todo el mundo lo dibuja, lo pinta en cuadros, los ángeles teniendo alas, no tienen alas.
¿Lo dibujan un serafín o un querubín?
Sí, por supuesto. Bueno, la imagen católica de los ángeles es que ellos tienen alas, entonces todo el mundo los pinta así. Pero en la Biblia no hay ningún ángel que tenga alas. Entonces seremos como igual a los ángeles y seremos como Cristo. Y de esa forma digo yo que vamos a ser hombres. Otra pregunta.
Y ahí también de los hermanos esos que se casaron los siete con la misma mujer. Están ahí.
Sí. Pero la Biblia dice, no se dan en casamiento. Entonces, en la resurrección, ninguno de ellos van a tener mujer.
Eso es a Cristo le hicieron esa pregunta.
Todo el mundo, hasta la mujer, será que un hombre.
Sí. A Cristo le hicieron esa pregunta.
Le hicieron esa pregunta. Y su respuesta fue que en el cielo, en la resurrección, no habrá casamiento. Entonces, hermana Emma, ya no será su amada esposa.
¿Lo ha visto pues igual?
Vamos a ser todos igual. Vamos a ser como Cristo. Otra pregunta, ¿no hay? ¿Otra pregunta? Sí, señor.
No tendremos la memoria de nosotros, ¿cierto?
Yo creo que sí, vamos a tener memoria de esta vida, aunque dice la Biblia que las lágrimas nuestras serán todas quitadas. Entonces, yo creo que la única cosa hecha por manos humanas en el cielo serán las cicatrices que tiene, que tendrá Cristo en el cielo. Entonces, con eso tendremos memoria de lo pasado, ¿no?
Pero dice la Biblia que nos conoceremos.
Exactamente, seremos conocidos así como nosotros.
Sí, sí, vamos a tener la memoria de aquí, pero vamos a conocer quién era nuestra madre, quién era nuestra mujer.
¿No? Sí, vamos a tener memoria de eso, pero, y va a ser buena memoria, creo, porque bueno, las lágrimas serán quitadas, ¿no?
Ahí hay algo extraño, porque como dicen que no después que se...
¿Cómo nos vamos a conocer si vamos a ser todos hombres?
No, no, pero es que es algo...
Se preserva la personalidad, creo yo. Se preserva la personalidad.
Exacto, ¿eh? En tu mente vas a saber quién es.
Pero en el milenio no van a ser avergonzados.
¿No van a ser qué?
Avergonzados.
Algunos no es fácil explicar.
Sí, algunos cristianos serán avergonzados, eso sí, ¿verdad? Sí, por no haber servido a Cristo aquí en esta tierra, eso tiene razón. Sí. Seremos conocidos. Se conocerá la persona no solamente por su parecer, sino por su personalidad, ¿verdad? Entonces, Dios no borra la personalidad de la persona, porque somos seres, somos personas, y Dios nos creó de esa manera. Entonces, cada persona tiene aquí su personalidad, y no se borra la personalidad de la persona, porque en la Biblia, Pablo, él tiene su personalidad, aunque sea la palabra de Dios, aunque lo que él escribió sea la palabra de Dios. Él tenía su personalidad y Pedro tenía su propia personalidad y otro tenía su propia personalidad. Entonces, ninguno de nosotros vamos a perder nuestra propia personalidad. Yo soy Jeff McCarley, seré Jeff McCarley en los cielos. Mi cuerpo será transformado. Yo voy a ser glorificado, yo voy a tener un cuerpo glorificado. Pero se conocerá mi cuerpo, mi parecer, mi personalidad, mi naturaleza de todos, ¿verdad? Sabrán que yo soy Jeff McCarley.
Pastor, pero como una mujer, porque para un hombre yo entiendo eso fácil, pero...
Claudio Londoña de Padilla, Claudio.
Vamos a decir triba, cuando vamos allá, ella al cielo, ella va a ser triba, pero el nombre va a ser...
Estoy seguro que la conocerás, no como mujer, sino como hombre, pero la conocerás, porque ella mantendrá su personalidad, estoy seguro de eso. Yo creo que Dios no borra la personalidad de la persona. Sí, señora.
Okay, so when we dive and go into a sleep state, right? But how long does it last if we're awake?
I think for us it's instantaneous. La pregunta fue, la muerte para el cristiano se refiere en la Biblia como dormir, ¿no? Okay, se refiere como siendo un sueño, okay. Entonces la persona, nuestros seres amados se mueran, ¿verdad? Y para nosotros pasa el tiempo, ¿ok? Pero en el momento del rapto de la iglesia, seremos todos transformados en un instante, en un momento, y será para nosotros todos como si no hubiera pasado ningún momento, ¿verdad? Será instantáneo, nuestra memoria será instantánea, creo yo. Yo creo que no habrá en la mente de la persona que murió y resucitó, no habrá memoria, ninguna memoria de transcurso, el proceso del tiempo. Yo creo que no habrá ninguna memoria de eso.
El asunto que es el único sabio es Dios.
Amén.
Cristo es el principio y el fin.
Amén. Quedamos con eso y nos despide, hermano, en oración.
Dios sabía que iba a existir el pecado. Por eso tuvo una obediencia a Adán. Y por eso, mira, ¿quién es el que vino? Cristo.
Sí, señor. Sí, señor. Usted tiene razón.
No, no más ninguna.
Hermano,
predica.
Bueno, Padre eterno,